Padre, aliméntanos en este tiempo. Habla con tu Espíritu Santo. Queremos escuchar en el nombre de Cristo. Amén. Bien, estamos en versículo 8. Lo que hemos visto hasta ahorita es el saludo. Judas, siervo de Jesucristo, a quien los llamados, amados y guardados. ¿De qué quería hablar? De nuestra común salvación, pero compungido por el Espíritu Santo, decidió que debía exhortarnos a contender ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque hay algunos hombres que se han infiltrado encubiertamente, son enemigos de la fe. ¿Cómo son? Son impíos, convierten la gracia de Dios en libertinaje sexual y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Después vimos tres ejemplos de enemigos de la fe. El primer ejemplo fue dentro de Israel, que parecían ser creyentes pero no eran, y su juicio fue destrucción. El segundo ejemplo fueron los ángeles que no conservaron su señorío original, versículo 6, y ellos también están bajo juicio. Y finalmente Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas por homosexualidad, siguiendo carne extraña, su destrucción es un ejemplo de lo que sigue, tanto para ellos y tanto para cualquier otro que sigue en su camino. Y no hablé nada en realidad de homosexualidad, entonces tal vez puedo resumir rápidamente qué pienso yo, más bien qué piensa la Biblia, Dios mismo, de la homosexualidad. Y voy a tratar de ser breve. Es prohibido en el Antiguo Testamento, Levítico 18, 22 y 20, 13. También es prohibido en el Nuevo Testamento, Romanos 1, 24 al 28. El juicio de tal pecado es 1 Corintios 6, 9 al 10, no heredarás el reino de Dios. Pregunta, ¿todo homosexual va al infierno? Respuesta, si practicas homosexualidad, sí. Igual como glotonería, adulterio y cualquier otro pecado que practique alguien. Uno que practica el pecado no tiene el Espíritu de Dios, de plano. Bien. Ahora, alguien pregunta también, ¿qué tal si uno fue, si los genes fueron dañados y alguien nace como, se ve como hombre, tiene partes de hombre, pero tiene deseo de estar con otro hombre porque sus genes se mezclaron? Es mujer por dentro, hombre por fuera. No se ha comprobado de lo que yo sé. Aunque se compruebe, te puedo comprobar otra cosa. ¿Nacen algunos hombres adúlteros? Seguro. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dar libertad a que todo hombre cometa adulterio? ¿Quién dice eso? Entonces, aplica igual. Si es cierto que algunos nacen con ciertas tendencias homosexuales, entonces para ellos su vida va a ser una lucha en contra de esos deseos. Y tenemos que tenerles misericordia, siempre y cuando están luchando por eso. Eso es en breve. ¿Tienes más preguntas? Podemos platicar después. Ahora vamos a otra sección, versículos 8 al 13. Vamos a ver unas características de los enemigos de la fe y su fin. En versículo 8 dice, no obstante qué, no obstante el hecho de que Israel fue destruido, los ángeles que cayeron fueron destruidos y Sodoma y Gomorra fue destruido, no obstante, de la misma manera estos hombres, ¿ok? Entonces, estos hombres, aunque saben el juicio por la vida que llevan, no obstante, la viven. Y ahora nos va a dar unas pistas para que tú puedas observar y detectar quiénes son estos hombres en las iglesias. La primera cosa que hacen es que, de la misma manera también estos hombres, perdón, sueñan. ¿Es malo soñar? No. Joel capítulo 2 versículo 28 dice que nuestros ancianos van a soñar sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Y de hecho, Pedro lo cita y dice que ya sucedió y estamos en esa época. En Hechos capítulo, creo es 2, versículo 17, él cita ese pasaje y dice, nuestros ancianos van a soñar sueños y también nuestros jóvenes van a ver visiones. ¿Habla Dios por sueños? Sí. ¿Habla Dios por visiones? Sí. Entonces, ¿por qué dice aquí Judas, cuidado con los que sueñan? Ah, porque los enemigos de la fe son bien astutos y encuentran lugares en donde ellos pueden hacer lo correcto y engañarte. Pues si alguien se levanta una mañana y dice, ay, tuve un sueño y Dios me dijo que debía hacer esto, y tú dices, pues ¿quién soy yo para criticarlo? Ahí está el problema. Entonces, ¿cómo voy a batallar contra alguien que está teniendo sueños de Dios? ¿Y cómo voy a discernir? Pues voy a decir esto, sí, Dios sí habla por sueños, sí, Dios habla por visiones. Pero no olvides que escribió 66 libros también. Y de hecho, él habla mayormente por aquí. ¿Y cuánto estás leyendo los 66 libros o cuánto estás esperando que Dios te hable por un sueño? Ese es un problema. Entonces, si alguien viene a mí y dice, tuve un sueño, yo quiero saber, ¿estás leyendo tu Biblia cada día? Pues, entonces ya inmediatamente es una banderilla roja. ¡Ting! Algo anda mal ahí. Que soñar no tiene que ser malo. Pero yo voy a juzgar ese sueño con 66 libros, con una severidad. Y si llega a ser algo de veras de Dios, voy a adorar a Dios. Gracias por hablar por ese sueño. Gracias por hablar por esa visión. Me encanta cuando hablas. Y Dios dice, pues si te encanta tanto, ¿por qué no estás leyendo mi Biblia? Te escribí 66 libros. No digas que te encanta escuchar mi voz si nunca estás leyendo la Biblia. Entonces es la primera cosa que veo con estos que son falsos. Y toda mi vida he escuchado a los mormones decir, es que el Espíritu de Dios me dijo. Y nunca tuve un buen pie para plantarme y decir, ¿cómo puedo atacar esto? Pues ahí lo tienes. Bien, ¿qué sueñan? Pues la segunda cosa dice que mancían la carne o manchan la carne. Y aparentemente el trasfondo son cosas sexuales, donde ellos empiezan a animarte a decir, cuando tal vez vienes a ellos y dices, hice esto el otro día, ¿qué piensas? No te preocupes, Dios no es legalista. Entonces están animando que manches la carne con cosas ilícitas sexuales. ¿Cómo sé que ellos están animándolo? Pues, ¿o cómo lo están haciendo? Con sus sueños. Tuve una visión, hermano. La visión era que no sientas culpa por lo que hiciste. Pues, ¿quién no quiere escuchar eso? Libertad total, ¿verdad? Y la tercera cosa es que rechazan la autoridad. ¿Cuál autoridad? Podría haber dicho las autoridades. Y tal vez pensarías en el gobierno, o tal vez pensarías en tus papás, o tal vez pensarías en los líderes de la iglesia, pero no lo dice, dice la autoridad. Y porque dice la autoridad, yo concluyo que está hablando de la única autoridad. ¿Cuál es? Es esta. Entonces, cuando alguien empieza a diluir, a torcer, a rebajar lo que ya sabes de aquí, es un enemigo de la fe. Ahora, si no sabes lo que está adentro, entonces, qué peor, ¿verdad? Pero, entonces, ¿cómo vas a tú tener discernimiento cuando alguien está tratando de rebajar, echarle agua a la leche doctrinal? Pues, uno, tienes que estar sumergido en la palabra de Dios. Dos, tienes que estar sometido a Jesucristo. Si sabes lo que es estar sometido a Jesucristo, entonces vas a detectar cuando alguien no lo está. Si tienes una alianza feroz a la autoridad de Jesucristo, Nadie te va a mover en este caso. Pero estos son los enemigos de la fe, rechazan la autoridad, quien es Jesucristo y su palabra. Y la, creo estoy en la quinta, dice, y blasfeman las majestades angelicales. Puede ser que están blasfemando ángeles buenos, pero yo supongo que están más bien rechazando o blasfemando majestades angelicales caídos, que son demonios. ¿Por qué? Porque el ejemplo que nos va a dar en versículo 9 demuestra, el ejemplo está hablando de Satanás. Entonces, ¿quiénes son estos enemigos de la fe? Son los que están diciendo esto, ¿listo? Y no sé si lo hayas escuchado, si ves enlace, y espero que no, pero tal vez estuvo en la tele una vez, lo viste y viste a un señor, un pastor, estar ahí: ¡Satanás! ¡Te rechazamos! ¡Eres del infierno! ¡Y de hecho, vete al infierno! ¿Has escuchado cosas así? Y dices, ¡ay! ¡Qué fuerza tiene! Y Judas dice, eso no es de Dios. ¿Tú quién eres para estar blasfemando majestades angelicales que nunca has visto con tus propios ojos? Cuidado ahí. Pero ellos son los enemigos de la fe que aparentan tener tanta autoridad en contra de las majestades angelicales. Y el ejemplo está en versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces, cuando, regresando a que los enemigos blasfeman las majestades angelicales, tenemos que hablar de la palabra blasfemar. Y esa palabra se usa en tres maneras en el Nuevo Testamento. La primera es blasfemar contra Dios. Eso sucede cuando Jesús hace algo siendo Dios y uno dice, eso es de Belial o de Satanás. Entonces, lo que estamos diciendo es describiendo lo que sí hizo Dios como si Satanás lo hubiera hecho. Eso es blasfemar. ¿Okay? Otra manera de usar la palabra blasfemar es solo ultrajar, o como dice aquí en versículo 9, proferir juicio de maldición o reprender, ¿okay? Entonces, pero reprender de una manera injusta. Entonces puedes reprender injustamente o blasfemar a un humano, y también la tercera forma es pues blasfemar a los ángeles, que es ultrajarlos, reprenderlos o proferir juicio de maldición. Bien, el ejemplo aquí es que el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. ¿Cuándo sucedió esto? No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando Dios le dijo a Moisés antes de que entraran a la tierra prometida, dijo: tú no vas a entrar, vamos al monte para que tú veas la tierra prometida. Y todavía no decido si le está diciendo, esto no vas a entrar, o por lo menos te voy a dejar verlo. No sé cuál es todavía, pero ahí murió. Dios quitó su vida y nadie supo dónde cayó ni dónde murió. Ni Satanás supo ni sabe. Entonces, después de eso, no sé cuándo, Satanás peleó luchando por buscar los huesos de Moisés. ¿Por qué quería los huesos de Moisés? No sé. Es el único lugar en la Biblia donde lo menciona y Judas no te dice por qué. Entonces, hay libro tras libro describiendo miriadas de posibilidades de por qué quisiera él el cuerpo de Moisés. Y no estoy criticando, está bien, yo también me pongo a pensar por qué sería, pero yo siento que vale mucho más nuestro tiempo no hablar de cosas que la Biblia no te describe. Entonces, no sé, pero lo que sí sé es que Satanás quería usarlo para, en contra de la gloria de Dios. Eso sí lo sé. Entonces Miguel lucha contra él. ¿Y quién mejor luchar contra Satanás, quien había dicho a Dios, yo quiero ser como tú? Y Miguel viene de tres palabras hebreas. Perdón, ahí va mi hebreo. Voy a escribirlo. Bueno, es en hebreo es co, pero en español Micael o Miguel, Micael es una A, pero es co, Mico, él, y esto representa Elohim, es una contracción de la palabra Elohim. Entonces, el nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién mejor batallar contra Satanás, verdad? Que el ángel que se llama ¿quién como Dios? Sí, Dios pone a Miguel a pelear contra Satanás. Ahora, se llama Miguel el arcángel. Y entonces no es un simple ángel, si hubiera simples ángeles. Él es un arcángel. Y arc viene de la palabra griega arché. Y arché puede tener varias definiciones. Aquí están: principio, primero, origen, primera causa, poder gobernante o autoridad. Esto me da la idea de que hay categorías y ¿cómo se dice? Jerarquía de ángeles. Y tal vez has escuchado, visto una lista de quiénes son los ángeles más fuertes y quién no. Pero yo me puse a buscarlo en la Biblia. ¿Qué de veras sabemos de los ángeles? Y en realidad hay tan poquito que no pude decidir casi nada. Más que él es más grande que otros ángeles. ¿Por qué? Porque es un arcángel. ¿Qué? Hay arcángeles, algunos, no sé cuántos. Y estoy haciendo este punto de cuánto no sabemos de los ángeles, porque es bien importante para lo que sigue en versículo 10, pero todavía no llegamos ahí. Tengo media hora. Yo creo que podemos buscar un poquito más con esto de quién es Miguel. Si quieren ir conmigo a Daniel capítulo 10. Daniel 10, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Entonces ahí lo describe como uno de los primeros príncipes, que en realidad podrías traducirlo arkei en griego. Si brincas conmigo a versículo 21, dice: sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, Miguel es como un príncipe entre ángeles, y obviamente es uno de los más poderosos, porque es el único que se puede oponer en este caso. Y un pasaje más, si me aguantan, por favor, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7. Apocalipsis 12, 7. Dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles. Ok, eso me da la idea de que es como tipo supervisor. Uno de los más fuertes, y bajo de él hay un grupo de ángeles. Y entonces Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Eso me da la idea de que Satanás es otro arcángel, o por lo menos uno con estatura grande, y bajo de él hay varios ángeles. Básicamente eso es lo que les puedo decir de ángeles. Puedo añadir que hay serafines y querubines, y no sé quién es más fuerte, y no sé todas sus funciones. Otra vez estoy tratando de convencerlos que no sabemos mucho de los ángeles, pero te reto, ve a la Biblia y tú léela y busca y aprende de los ángeles. Bien, entonces regresamos a versículo 9. Judas está diciendo que no debemos de blasfemar contra las majestades angelicales, porque el arcángel Miguel contendía contra el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, pero no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Entonces mi pregunta es: ¿qué debemos de hacer contra Satanás? No sé si te ha pasado, pero alguien te dice, híjole, creo que esa persona tiene un demonio. Y tú dices, ni sé cómo sacarlos. Pues, esa primera reacción, yo siento que es la reacción sana. La gente que dice, ah, esto lo he hecho varias veces, ¿dónde está esta persona? Ponen sus manos en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo decimos a este demonio que salgas de esta persona. Y empieza la persona a temblar, otra vez digo. Y yo digo, ¿cuánta autoridad en realidad tienes? ¿Y cómo sabes lo que de veras está sucediendo en esa persona? Entonces, ¿qué dice la Biblia de qué debemos de hacer en contra de Satanás? Si van conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué te dice ese versículo de cómo resistir al diablo? ¿Eh? Sométete a Dios. ¿Qué tuviste que ver con eso? ¿No tienes poder inherente de sacar demonios? ¿No sabes lo que está sucediendo en el mundo que no ves? Lo único que puedes hacer es someterte a Dios. Sometido a Dios, no te preocupes, Él va a controlar la situación. Bien. Les voy a mostrar un ejemplo, y lo siento que estamos brincando de todos lados, pero es que Judas es tan corto, ¿a dónde más vamos, verdad? Entonces vamos a Marcos y les voy a mostrar un ejemplo de lo que tú y yo sentimos cuando escuchamos que alguien está endemoniado y nos da temor de que no sabemos cómo reaccionar. Marcos capítulo 9, versículos 28 al 29. Jesús, Pedro, Jacobo y Juan habían subido al monte donde fue transfigurado Jesús. Mientras que eso está sucediendo, los otros 9 discípulos están abajo y viene un señor con su hijo endemoniado y dice, discípulos de Jesús, por favor, saquen a este demonio. ¿Y qué dijeron los discípulos? No está Jesús, vas a ver cuando regrese Jesús, va a ver este chavo sin demonio y nos va a aplaudir. Entonces ellos empezaron en el nombre de Jesús y no funcionaba y no funcionaba. Y por fin el papá dijo, ya, por favor. Eso es suficiente. Gracias por tu intento. Y baja Jesús con los otros 3 y Jesús dice, ¿qué sucede aquí? Y el papá dice, pues tus discípulos no pudieron sacar el demonio. ¿Cómo responde Jesús? En capítulo 9 de Marcos, versículos 28 y 29, dice, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué no pudimos echarlo afuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. No vayas a confundir eso con, ok, hay que orar. Pon tus manos sobre esta persona. Dios, por favor, saca este demonio. Y no estoy diciendo que, yo no puedo con autoridad decir, no hagas eso. Pero no creo que es lo que Jesús está diciendo. Creo que lo que está diciendo él es, no es de ti sacar el demonio. Tienes que levantarlo a la diestra de Dios y pedir que Él lo haga. No vayas a hacer conjuros largos, como si tú tuvieras poder para hacerlo. Estamos cruzando una línea peligrosísima. Porque yo también pienso que aparte de ser falso todo ese relajo, también creo esa gente se está exponiendo a cosas que ni saben. Y eso es lo que viene aquí ahora sí, regresando a Judas, versículo, ahora estoy en Santiago, Judas 10. Mas estos, o sea, los enemigos de la fe que blasfeman las majestades angelicales, dice, mas estos blasfeman las cosas que no entienden. Entonces, por eso he tratado lo más posible de crear esta realidad en frente de nosotros, que en realidad no sabemos mucho del mundo de los ángeles, ni de los caídos, ni de los buenos. Entonces, es un error de juicio entrar a ese mundo como si tuviéramos mucho discernimiento, mucha sabiduría y conocimiento, y aún poder inherente para controlar el mundo espiritual. Les digo esto: si el arcángel Miguel ni se atreve a hacerlo, ¿qué estás haciendo tú haciéndolo? Ten mucho cuidado, porque en realidad los ángeles en toda la Biblia, como yo lo veo, tienen más poder que tú y yo. Cuidado. Aparte de tener más poder de nosotros, han vivido por miles de años. Entonces tienen muchísima más sabiduría y conocimiento que tú, tanto los malos como los buenos. Entonces, ahora, tal vez estás diciendo, pues eso me deja medio expuesto y débil. Pues no. ¿Por qué? Porque en Santiago 4:7 ya vimos, sométete a Dios y puedes resistir al diablo. Esa es la manera. Sométete a Dios. Si vives una vida no sometida a Dios, estás en peligro espiritual. La otra cosa que Pablo da es en Efesios capítulo 6, pasaje famoso. En versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con esta fuerza inherente que tienes para batallar. No, ceñida la cintura con la verdad. Es porque estás en la Biblia. El diablo tiene menos y menos potencia solo porque estás leyendo la Biblia. Y revestíos con la coraza de justicia, estás viviendo una vida recta. Y calzados los pies del apresto del evangelio de la paz. No sé si notan esto, pero calzados los pies del apresto es como tenían cobre o brass, bronce, para proteger sus espinillas y tal vez para dar unas patadas también. Pero muchas veces pensamos que es para atacar, pero esta es armadura para también defender. Si no estás dando el evangelio, estás expuesto a que Satanás te ataque. Y gracias a Dios tomamos toda esta semana para estar evangelizando, porque eso te protege las espinillas espirituales. Y en versículo 16, en todo tomando el escudo de la fe. ¿En quién estás confiando cuando quieres resistir al diablo y sus demonios? Dios, protégeme por favor, porque en realidad ni sé lo que está pasando atrás de la cortina. Y entonces, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, que tampoco fue mía, fue dada a mí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿cómo voy a resistir al diablo? Voy a someterme a Dios y voy a tomar toda la armadura que Él me ha dado, cosas fuera de mí, pero son cosas que Él me ha dado para protegerme. No estoy expuesto, estoy protegido, pero tampoco voy a cruzar esta línea con falto de juicio y empezar a actuar como que yo sí sé sacar demonios y todo ese relajo. Eso es lo que hacen los enemigos de la fe. Bien, regresando a Judas, estamos en versículo 10, mas estos blasfeman las cosas que no entienden, y estoy en Judas 10, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por esas cosas son ellos destruidos. Entonces, exceso de inmoralidad sexual te lleva a destrucción. Y no estoy solo hablando espiritualmente, te lleva a destrucción corporal también. Exceso de estimulantes te lleva a destrucción. Entonces, ¿y sabemos esto? No sé si han visto, hay rótulos por todos lados diciendo que hay una nueva sífilis. ¿Qué es sífilis? ¿Sífilo? Sífilis. Hay uno nuevo y este te mata. Entonces, si quieres ser libre sexualmente, ni sé si es virus o bacteria, supongo es virus, ¿verdad? Está ahí y te va a destruir. ¿Lo sabes? Sí. ¿Has visto los rótulos? ¿Has visto en la tele? Ah, pero bien inteligentes somos que en el nombre del Señor saca a este demonio. Ni sabes lo que estás hablando. Ah, pero voy a tener relaciones sexuales con esta mujer que nunca he conocido. Como animal irracional. Esos son los enemigos de la fe. Bien inteligentes con cosas que ni saben. Y totalmente animales cuando se trata de cosas básicas que ya sabemos. Bien. Ahora, y creo para terminar. Sí. Creo que tenía que llegar hasta 13. Vamos a ver. Versículo 11. Ay de ellos. ¿Por qué? Porque han seguido en el camino de Caín. Noten que dice camino de Caín. Camino te da la idea de que Caín está en un camino. Está caminando en una... No es un error que comete él, sino que es un camino que él ha tomado. ¿Cuál es ese camino? Pues él ofreció un sacrificio al Señor y también su hermano Abel. Y Dios recibió el de Abel, pero no recibió el de Caín. ¿Por qué no recibió el de Caín? Pues Hebreos capítulo 11 te dice que es porque no tuvo fe. Entonces, ¿para qué estás ofreciendo algo sin fe? Ah, pues para pagarle a Dios. A ver, Dios, ¿cuánto va a costar esto? Y Dios dice, no puedes pagar. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo ofrecer algo? Lo que él está diciendo es esto. Todos tienen un precio. Entonces yo voy a buscar el lado débil de Dios para pagarle. Porque todos tienen un precio. Y eso define la religión. Hay tres ejemplos en versículo 11. Y es la religión de Caín, la riqueza de Balaam y la rebeldía de Coré. Y ahorita estamos hablando de la religión de Caín. Dios no solo vio a la ofrenda de Caín, sino que el versículo en Génesis 4 dice que vio a Caín. Es mejor que ustedes lo vean. Génesis 4. Génesis 4, en versículo 5 dice, bueno, voy a empezar en 4 a la mitad, dice, y el Señor miró con agrado a qué? A Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Entonces Dios no solo está viendo lo que ofreces. Está viendo a qué. A uno mismo. Cuidado con el Dios del universo. Porque no puedes fingir. No puedes ser religioso. Porque Él no ve tu religión. Él ve a uno mismo. Ahí adentro. Ponemos pared tras pared tras pared. De cosas que pensamos que esto va a satisfacer a Dios. Y Él ve directamente a través de eso. Y ve lo que de veras está en tu corazón. Puedes fingirlo y puedes engañarme a mí fácilmente. Pero al Dios del universo no se puede. Entonces la religión de nada te sirve. Tienes que tener una relación real con Dios. Entonces, hay de ellos, estoy en Judas otra vez, Judas 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín o la religión de Caín. Y el segundo ejemplo es, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Esa es la historia reducida de Balaam, que es muy larga, es 3 capítulos en Números 22 al 24. Moabitas y Madianitas. Y el rey de los moabitas es Balac. Ellos están al sureste de Israel y ven que Israel es grande y poderoso y potente y vienen y los van a destruir. Entonces Balac, teniendo miedo, lo primero que hace es que busca un profeta famoso que se llama Balaam y le dice, por favor, maldíceme esta gente para poder ganarles. Entonces, sobre el transcurso de tiempo, Dios le habla tres veces a Balaam diciendo, no le vayas a maldecir a Israel, solo bendícelo. Y entonces Balaam responde correctamente, va a Balac y le dice, lo siento, el Señor Dios del universo dice que no, más bien los bendice. Balaam tuvo el privilegio que muchos no tienen, y eso es escuchar la mera voz de Dios. Y pensarías que eso sería suficiente. Pero no lo fue, porque aunque el Dios del universo le habló, Después se vendió y le dijo a Balac: mira, no puedo maldecir a Israel, pero esto sí puedes hacer. Manda a Israel, manda unas mujeres moabitas, las más bonitas, a Israel, y vas a ver que van a caer con ellas y van a recibir sus ídolos también y van a fracasar completamente. Dicho y hecho, y creo es Números 31, en ese capítulo demuestra que exactamente eso hizo Balac y destruyó a Israel. ¿Qué vendió Balaam? ¿Perdón? La voz de Dios. Vendió la voz de Dios. Y les voy a hablar una historia. Hace 3 semanas, un amigo mío en la iglesia de Pátzcuaro, que estaba discipulándolo por más de 8 años, era fiel como nadie más y estaba creciendo, diligente en su vida espiritual, y hasta quería ser misionero, y yo tenía planes de ayudarle para ser misionero. De repente me dice que tiene novia incrédula en su escuela, y entonces yo empiezo a trabajar con él rogándole que obedezca a 2 de Corintios capítulo 6, y no podía, y no podía, y no podía. Entonces hace 3 semanas le tuve que dar una llamada y le dije: tienes una semana para ir a su casa y decirle: jamás te voy a visitar, jamás te voy a mandar un texto y jamás te voy a llamar. Se terminó esto. Tienes una semana para hacerlo. Cuando colgué, fue la decisión más difícil que yo he tomado en 10 años en Pátzcuaro. Él era el discípulo más brillante y ustedes lo conocen bien. Les voy a decir su nombre para que ustedes oren por él y le manden un texto y le animen a arrepentirse. Se llama Raúl Méndez. Entonces, después de colgar, puse mi cabeza sobre mi escritorio y estaba tan deprimido y estaba tratando de orar al Señor. Y a veces podía hablar, pero a veces solo era solo no salían ni palabras, era tan difícil para mí. Y de repente escucho mi computadora hace ting, que significa que recibí un correo electrónico. Y dije, lo primero que dije: ay, otra persona con más problemas, ni voy a responder, ni voy a leer ese correo, seguro va a empeorar mi día. Pero algo dentro de mí, yo creo que era el Espíritu Santo diciendo: ¿qué? Lee el correo, te acabo de mandar uno. Entonces hice clic, dicho y hecho. Era un amigo de Estados Unidos y yo no había escuchado de él por mucho tiempo. Y era una... no sé por qué me escribió, pero escribió las palabras exactas que yo tenía que escuchar. Sus palabras eran: vas bien, que ni sabía él del asunto. Vas bien, Cape, obedece al Señor y Él te va a bendecir. En ese momento, y enseñé a los chavos de esto la semana pasada, mi ventana de mi oficina es grande y del otro lado de la calle están construyendo. Entonces los trabajadores siempre están ahí parados viéndome y seguro dicen: ese flojo gringo que hace sentado todo el día en su oficina. Pero ese día me vieron hacer esto. ¡Ah! Así, y estaba adorando a Dios con mis manos. Yo, o sea, no porque me veían, no pensando eso, porque mi puerta siempre está cerrada. Pero, ¿qué más pude decir? Dios me ha hablado. No hay nada más rico que eso. Esa es la riqueza. Y no cambió nada, porque tuve que disciplinar a Raúl. Pero entró en mí una fuerza imparable. ¿Por qué? Porque yo había escuchado la voz de Dios. No vendas la voz de Dios por cualquier otra cosa. Y aquí está diciendo en Judas 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín o la religión de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Venden la voz de Dios por lucro. Y el tercero es: y perecieron en la rebelión de Coré. La rebelión de Coré lo encuentras en Números 16, y por falta de tiempo no podemos cubrir esa historia, pero se los voy a relatar. Llegan, cruzan el mar, salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, reciben la ley en el monte Sinaí y suben a Cades Barnea. Ahí mandan 2 espías, 10 dicen que no, 2 dicen que sí, porque piensan que es democracia, deciden no entrar. Entonces tienen que vagar en el desierto por 40 años. En esos 40 años hay una rebelión de la rebeldía de Coré y algunos más. Y ellos básicamente critican a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿y quién te puso a cargo? Y cuando te puso a cargo, ¿te dijo que nos trajeras aquí al desierto a morir? Estábamos antes en la tierra que manaba leche y miel. Egipto, a ver, recuérdame bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí, construyendo las pirámides con sed y hambre diariamente, horas tras horas. ¿Cuál miel y leche? Pero cuando estamos en rebeldía, se empieza a torcer la mente y se nos olvida la realidad. Entonces los rebeldes fueron en contra de Moisés y la respuesta de Moisés es: aquí mando yo y nadie más. No, él dice, pues si quieres hablar con Dios, vamos a hablar a Dios. Entonces tú trae tu ofrenda a Dios, yo traigo la mía, y a ver qué dice Dios. Y tal vez Dios me quiere sacar de aquí, y qué mejor, porque soy malísimo para esto. Con una humildad increíble. ¿Por qué? Porque Moisés sabe, esto no es una democracia, es una teocracia. Dios es el quien pone los líderes en nuestra vida. Puso tus papás en tu vida. Él los escogió hace 6,000 años. Entonces, cuando te rebelas en contra de ellos, en realidad, si ellos tienen suficiente madurez, deben de ponerse a un lado y decir, mira, Dios fue quien me puso sobre ti. Y yo sé que tengo muchas fallas y lo siento por esas fallas, pero por alguna razón entraste a mi familia. Entonces, te animo a someterte a mí. Entonces tus papás fueron escogidos por Dios, tus líderes de la iglesia fueron escogidos por Dios, por ti. Y de hecho nuestros líderes de gobierno fueron escogidos por Dios. ¿Cuáles son las características de los enemigos de la fe? Son religiosos, venden la voz de Dios por riqueza y son rebeldes, criticando y rezongando en contra del liderazgo. Y ya se me acaba el tiempo, tengo 4 minutos y se me va el tiempo mientras pienso. Es más sabio terminar, vamos a terminar con oración. Padre, gracias por hablarnos, mayormente por los 66 libros que tú has preservado en cada traducción que tenemos hoy para escuchar tu voz diariamente. Protégenos de ser religiosos. No queremos leer la Biblia porque eso es lo que hacen cristianos. Queremos leerla porque queremos escuchar tu voz. Y no queremos estar en oración porque eso es lo que hacen los cristianos, sino porque desesperadamente queremos estar en tu presencia y recibir poder de tu Espíritu para ser testigos. Y no queremos ir a la iglesia porque es lo que hacen cristianos, sino que queremos ir para convivir con nuestros hermanos y hermanas, exhortándonos al amor y a las buenas obras para permanecer en el camino estrecho que tú has puesto delante de nosotros. Danos discernimiento también, Padre, para poder detectar a estas personas que van a dañar a tu iglesia. Pon discernimiento y sabiduría profunda sobre esta generación de jóvenes que siguen y que pronto se van a casar, tener hijos y empezar a tal vez servir en la iglesia. Llénalos de humildad y de conocimiento de tu palabra, y de hambre por ti en tu palabra y hambre por ti en oración, y una madurez sorprendente, una sabiduría que va más allá de sus años como Salomón. Esto pido por ellos en el nombre de Cristo. Amén.